Muy bien, el día de hoy vamos a continuar con esta serie que comenzamos, llevamos dos mensajes y aclaro, no lo estamos viendo cada semana porque esto lo estamos viendo cuando me toca predicar a mí, pero es la serie del libro de Nehemías. La serie es titulada Manos a la Obra, ¿sí? Y el enfoque de esto es que la iglesia podamos participar de la obra de Dios para nuestra vida personal, para nuestra familia, para nuestra iglesia, pero también para nuestra comunidad en donde vivimos, que podemos involucrarnos en la obra de Dios. Manos a la obra. En los primeros dos mensajes, una recapitulación breve, lo que hemos estado viendo es esta, yo le he llamado así en cada mensaje, literalmente, esta titánica labor de reconstrucción de los muros de una ciudad que se encontraban destruidos y que la ciudad, los habitantes de la ciudad, se encontraban dispersos. O sea, si es difícil reconstruir la muralla de una ciudad, es más difícil hacerlo cuando la gente está dispersa por todas las naciones. Sin embargo, vimos cómo comenzó todo y comienza en la obra de Dios comienza en el corazón de Dios, y Dios pone este corazón y lo traslada a la vida de su hijo Nehemías. Un hombre que no vivía en la ciudad que se iba a reconstruir la muralla, vivía a 1300 kilómetros de distancia, era un copero del rey, y Dios pone en el corazón de este hombre reconstruir los muros de la ciudad. Imagínate, hermano, que Dios pone en tu corazón una labor de este tamaño, que Dios te diga, oye, yo quiero que tú comiences, vamos a suponer, la reconstrucción de la ciudad de San Nicolás que está destruida por bombardeos, y tú la vas a hacer. ¿Qué es lo primero que te vendría a la mente? ¿Cómo? ¿Labor imposible para mí? Puedo ser una persona quizá como Nehemías que tenía influencias, pero aunque las tenga, ¿cuánto trabajo se ocupa para reconstruir una ciudad? Pero en Nehemías capítulo 2 vemos que Nehemías era un hombre que oraba a Dios, que ponía todos sus planes en las manos de Dios, pero también era un hombre diligente para trabajar. Y él convoca al pueblo y le dice al pueblo, hey, ya no es tiempo de que estemos en vergüenza, en oprobio, porque nuestras murallas están destruidas y el nombre de Dios también está en vergüenza porque su pueblo, el pueblo que él eligió, estamos con la ciudad destruida. Y él le dice, vamos a reconstruir, la mano de Dios va a estar con nosotros. Y la gente, Dios toca sus corazones, la gente es motivada por estas palabras que Nehemías le da al pueblo y la gente dice, vamos y reconstruyamos. ¿Se acuerdan? El capítulo 2 vimos esto. Y luego hay gente que se opone y hay gente que empieza a burlarse de lo que ellos iban a hacer. Siempre hay gente en contra, oposición, ¿sí? Y Nehemías le dice, el Dios de Israel, Él va a prosperar nuestras manos. Y nosotros vamos a trabajar y vamos a levantar la muralla, determinado a hacerlo. Pero hasta aquí todavía no han comenzado la reconstrucción. Y uno se pudiera preguntar, ¿cómo es que terminaron una muralla tan grande? Porque está registrada más adelante en el libro de Nehemías, en tan solo 52 días. ¿Alguien ha visto cuando hacen reconstrucciones o construcciones de puentes en nuestra ciudad? ¿Para cuándo le ponen la fecha, verdad? Dicen 6 meses y luego se las alarga un año y año y medio. El colmo fue que terminaron el que estaba acá en Barragán y no le pusieron drenaje. Tuvieron que parar la obra para volverlo a terminar. ¿Sí? Año. Y con la maquinaria que se tienen hoy en día. ¿Cómo hizo un pueblo disperso por las naciones para reconstruir una muralla sin tener todo el equipo que hoy se tiene? La verdad es que terminaran en 52 días es un milagro, ¿sí? Definitivamente Dios estaba en esta obra. Definitivamente Nehemías era un gran líder. Pero hay algo más que se ocupa, además que exista un gran líder. Y la respuesta nos la va a dar el capítulo 3 que vamos a ver el día de hoy. Ahora tengo que decirlo y reconocerlo, es un capítulo de esos que mucha gente no le gusta encontrarse en la Biblia, de esos que los brincas, porque el capítulo simplemente hace una lista de nombres de personas. Así que no la voy a leer toda porque no quiero que se me queden dormidos, aunque yo sé que es importante, pero voy a tomar muestras de esta lista para enseñar algunos principios que vemos aquí en la palabra de Dios, ¿sí? No vamos a leer todo el capítulo. Si usted quiere, puede leer esta lista completa en casa y yo creo que es bastante útil, ¿sí? Pero bueno, vamos a leer Nehemías capítulo 3. Voy a leer solo 8 versos al principio y luego vamos a meditar un poquito acerca de esto. Y lo que el capítulo va a responder es, aunque tenían un gran Dios y un gran líder, ¿cómo es que terminaron en 52 días? ¿Sí? Vamos a leerlo. Nehemías 3, verso 1 dice: entonces se levantó, fíjense quién se levantó primero, el sumo sacerdote Eliasab con sus hermanos los sacerdotes, y edificaron la puerta de las ovejas. No me voy a detener mucho aquí, pero solo quiero mencionar, ¿quién comenzó a trabajar y a poner el ejemplo? El sumo sacerdote. ¿Es tarea de los sacerdotes hacer mezcla y ladrillos para construir una muralla? Sin embargo, los sacerdotes estaban involucrados en la obra de todo corazón, y empezó el sumo sacerdote a poner el ejemplo. Dice: ellos arreglaron y levantaron sus puertas hasta la torre Amea, y edificaron hasta la torre de Ananel. Ay, perdón mi pronunciación, están difíciles los nombres que va a estar mencionando. Junto a ella edificaron los varones de Jericó, y luego edificó Zacur, hijo de Imri. Los hijos de Sená edificaron la puerta del pescado. Ellos la enmaderaron y levantaron sus puertas con sus cerraduras y sus cerrojos. Junto a ellos restauró Meremot, hijo de Urías, hijo de Cos. Y al lado de ellos restauró Mesulam, hijo de Berequías, hijo de Mesesabel. Si alguien le quiere poner así a su hijo, allá usted. La puerta vieja fue restaurada por Joiada, hijo de Pasea, y Mesulam, hijo de Besodías. Ellos la enmaderaron y levantaron sus puertas con sus cerraduras y cerrojos. Junto a ellos restauró Melatías, gabaonita, y Jadón, meronita, varones de Gabaón y de Mispa, que estaban bajo el dominio del gobernador del otro lado del río. Junto a ellos restauró Uziel, hijo de Arahaya, o algo así, de los plateros. Junto al cual restauró también Ananías, hijo de un perfumero. Así dejaron reparada a Jerusalén hasta el muro ancho. Y cuando uno está leyendo esto en su casa, dices: ok, ya entendí que hay mucha gente, ¿verdad? Ya sigue con la historia, cuéntame un poquito más. ¿Pero qué es lo que podemos aprender? Y la lista sigue, son cerca de 32 o más versículos hablando de una lista de las personas que participaron en cada tramo de la reconstrucción de la muralla de Jerusalén. Cada grupo se encargó de una parte y estaban trabajando arduamente hasta que terminaron cada quien la sección que le correspondía. Pero la primera pregunta, y la pregunta que queremos resolver, es: ¿cómo hicieron para terminar la muralla de Jerusalén en 52 días? Ya dijimos, Dios estaba en medio de esta obra. Evidentemente, si Dios no ha estado, no lo hubieran hecho. Número 2, Nehemías era un gran líder, temeroso de Dios, conectado a Dios y diligente en el trabajo. Eso es importante. Pero aunque tengamos la obra de Dios, liderazgo y trabajo diligente de un líder, la respuesta que nos da este capítulo de por qué la obra de Dios se terminó tan rápido, ¿sabe cuál es la respuesta? La respuesta es, y lo puse como el primer punto, la obra de Dios la hace el pueblo de Dios trabajando unidos. Trabajo en equipo. Uno de los fundadores de esta revista tan famosa, que es de título Forbes, dice: la palabra éxito se deletrea E-Q-U-I-P-O. La palabra éxito se deletrea equipo. Hermanos, es tan difícil el trabajo que hicieron que hubiera resultado imposible para un solo hombre, aunque fuera el más grande de los líderes, terminar esta labor tan compleja en tan solo 52 días. Y yo creo que en años no lo hubiera terminado si solo hubiera sido Nehemías. Sin embargo, Dios movió a Nehemías y Nehemías fue utilizado por Dios para levantar al pueblo de Dios a hacer la obra de Dios. La obra de Dios, escuche, esto es un principio para nosotros. La obra de Dios la hace el pueblo de Dios, los hijos de Dios. Yo sé que Dios en un solo momento, Él podría tan solo con un dedo señalar la muralla y donde fuera señalando se iba reconstruyendo. Dios lo podría hacer. Pero Dios en su corazón ha determinado y nos ha dado el privilegio de que el pueblo de Dios participemos de su obra y a través de nuestras acciones podamos darle gloria a Dios con nuestra vida. Eso es un privilegio que Dios nos da, porque Él pudiera hacer todo solo. Pero el pueblo de Dios tiene el privilegio de servir a su Dios y reflejar la grandeza de nuestro Dios a través de nuestras acciones y de nuestro obrar. Mis hermanos, esto es trasladado a las iglesias. Todo esto que hemos visto de reconstruir, lo queremos ver no en función de reconstruir muros. No, yo no quiero reconstruir muros, pero la iglesia necesita reconstruir vidas. Necesita reconstruir familias, necesita reconstruir personas que se encuentran extraviadas, perdidas, con hambre de Dios. La iglesia necesita reconstruir el trabajo en la iglesia para que esté alcanzando a las personas, discipulando, evangelizando, impactando la vida de la gente. Y aunque Dios pudiera hacer esta obra Él solo, y aunque Dios ha elegido pastores para que dirijan su iglesia, ni Dios ni los pastores van a hacer la obra solos. Se necesita un pueblo. Se necesita un... ¿Están aquí? ¿Puede decirlo conmigo? Se necesita un pueblo. Somos el pueblo de Dios. Lo vamos a ver en la palabra. Y Dios quiere que el pueblo de Dios no solo trabaje, sino que esté unido. Unido entre nosotros. Escuche algo precioso. Dios diseñó la vida de las personas no para que viviéramos en soledad. Cuando Dios creó a Adán, lo primero que dijo es: no es bueno que el hombre esté solo. Y cuando venimos a Cristo, Dios no nos dejó solos para que camináramos la vida cristiana solos. De hecho, cuando una persona viene al Señor Jesucristo, se dice que es un bebé espiritual. ¿Cómo un bebé podría sostenerse solo? Pero Dios diseñó la vida cristiana, la vida en Cristo, para que la viviéramos unidos con el pueblo de Dios, para que unos a otros tuviéramos apoyo. ¿Quién nos enseñara la palabra? ¿Quién nos enseñara a trabajar, a servir a Cristo, a compartir el Evangelio? ¿Quién nos enseñe a hacer la obra de Dios? Dios diseñó la vida para que viviéramos juntos. Dios quiere un pueblo unido. Tanto así, fíjese esto, tanto así que en el libro de Hechos, que es cuando la iglesia comienza, antes no existía la iglesia como tal, en el libro de Hechos la iglesia comienza. En los primeros 10 capítulos del libro de Hechos se menciona 10 veces la palabra juntos, unidos, en acuerdo, en un mismo corazón. 10 veces en los primeros 10 capítulos. ¿Qué nos estará queriendo decir el Espíritu Santo con eso? Necesitamos estar unidos con un mismo corazón. Por eso este mensaje se llama de manos y corazón. Haciendo la obra juntos, pero no superficialmente, sino teniendo un mismo corazón. Mire lo que dice la palabra, Hechos 2:41. Fíjese lo que dice. Dice: y se añadieron aquel día como 3,000 personas. La primera vez que se predicó el evangelio fue por voz de Pedro. 3,000 personas escucharon y vinieron a la fe de Jesucristo. Se rindieron a Cristo. Fíjese lo que dice de ellos: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Qué hacían? ¿Solos? No, está hablando de esos 3,000. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Fíjese lo que dice: en la comunión unos con otros. Tradúzcame lo que significa esto. Tenían amistad. Amistad cristiana, obviamente. Estaban perseverando en la enseñanza de los apóstoles, pero estaban conviviendo juntos en el partimiento del pan. ¿Qué significa eso? Comían juntos. Y en las oraciones, todos los que habían creído estaban juntos. Dígalo conmigo. Todos los que habían creído estaban juntos. Y tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Es decir, estaban preocupados el uno por el otro, viendo por la necesidad del otro, no solamente por mi propia necesidad. Había amor los unos por los otros. Dice, y perseverando, verso 46, perseverando unánimes. Esto quiere decir con un mismo corazón. Perseverando con un mismo corazón cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. El pastor, mi papá, predicó acerca del orgullo y cómo el orgullo divide, pero ellos no. Ellos comían con alegría y sencillez. Todos se aceptaban unos a otros porque todos se reconocían pecadores salvados por la gracia de Jesucristo. Y había amistad, comunión, hermandad, oración, ocupación de las necesidades de los demás. Verso 47, alabando a Dios y tenían favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Gloria a Dios por esta obra. Había un pueblo unido y Dios estaba trayendo a la iglesia cada día a los que habían de ser salvos. Pero la gente de afuera era impactada por la unidad que había en la iglesia. Una unidad caminando en pos de Cristo. Hermanos, Dios quiere una iglesia unida en un mismo corazón. Es la primera iglesia y nos pone el ejemplo para la historia y las generaciones y para hoy, para nuestra iglesia. Dios quiere una iglesia que estemos unidos. Y es lo que vemos en esta lista. Vemos miles de personas unidas, porque no leí toda la lista, pero se habla de pueblos enteros unidos, trabajando por un mismo propósito. Y el propósito de la gente del libro de Nehemías, alguien podría decir, el propósito era reconstruir la muralla. Es cierto, pero había un propósito de fondo. Escuche esto: el propósito era reverenciar el nombre de Dios. Todo el pueblo tenía en el corazón darle la gloria a Dios con lo que iban a hacer. Ese era el corazón de ellos. Sí querían reconstruir, pero a final de cuentas los proyectos son proyectos externos, pero en el corazón de ellos, ellos querían la gloria del Señor, la gloria del nombre de Dios, reverenciar el nombre de Dios. Fíjese la palabra reverenciar, lo van a poner en su pantalla. Reverenciar significa sentir y demostrar gran amor y respeto a una cosa o a una persona por su virtud, dignidad, méritos o santidad. Ellos querían reverenciar el nombre de un Dios santo y decían, ¿cómo puede ser que un Dios santo tenga un pueblo en vergüenza y con las murallas tiradas? Y en el corazón de ellos había reconstruir para darle la gloria a Dios. Ahora, eso lo dice la Biblia. Mira, Nehemías 1:11. Fíjese lo que dice. Está orando Nehemías y dice: te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos. Y mire lo que dice, es precioso. Quienes desean, ¿qué dice? Reverenciar tu nombre. Ese era el corazón. No una muralla. Muchas veces invitamos a la gente a trabajar en la iglesia y mencionamos proyectos y trabajo. Y a lo mejor la gente piensa, pues es que ese proyecto no me gusta tanto, o esa actividad no es muy mía. Y empezamos a seleccionar y alguien dice, pues es que yo también tengo trabajo allá afuera. O sea, si hablamos de proyectos, yo tengo muchos. Pero el corazón de ellos debe ser el corazón que nosotros tenemos. Debemos tener nuestro corazón, honrar el nombre de Jesucristo con nuestra obra. La obra de la iglesia, la predicación del evangelio debe darle la gloria a Cristo. El discipulado cristiano, mis hermanos, cuando tú enseñas la palabra a alguien que está comenzando en la fe, la palabra va a obrar en la vida de esa persona y esa persona va a ser transformada. Y sabes que su vida ahora le va a dar gloria a Dios. Cuando predicamos el evangelio y personas que están en vicios, en adicciones, en problemas familiares, reconocen a Cristo y se vuelven a Dios, ahora esas vidas, en lugar de estar rechazando a Dios, van a honrar a Cristo y la gente va a ver y va a decir: Dios es bueno, Dios es grande. Pero en nuestro corazón debe haber reverenciar la gloria de Dios, darle la gloria a Dios. Estoy hablando principios para la iglesia. Dios quiere un pueblo unido, pero no solo que digamos vamos a trabajar en equipo. Sí, qué padre, únanse de las manos. Dios quiere que tengamos unidad en las manos, pero también unidad en Él. ¿Y cuál debe ser el corazón? Darle la gloria a Cristo. El trabajo de la iglesia no es para levantar los nombres de los pastores. El trabajo de la iglesia no es para promocionar el nombre de la congregación. El trabajo de las iglesias no es para adquirir posición en diferentes puestos. El trabajo de la iglesia es para darle la gloria a Cristo y que su nombre sea glorificado en todos lados. Y eso debe ser el corazón de Casa de Gracia y de toda la iglesia de Cristo en el mundo. Reverenciar el nombre de Dios. Si nuestros planes y proyectos, escuche esto, no tienen la gloria de Dios en mente, no tendremos una razón para seguir sirviendo. Rápidamente vamos a desechar los ministerios y vamos a dejar que el orgullo gane. Pero cuando la gloria de Dios está en nuestro corazón, vamos a permanecer hasta el final. ¿Sí? Me da risa que en las películas de guerra, hay de hecho una película que es muy famosa y este hombre está animando al ejército y les dice: lo que hacemos en la vida tiene eco en la eternidad. ¿Se acuerdan esa frase? ¿Dónde la dicen? Gladiador, claro que sí, buenísima. Y todos bien emocionados, hasta te dan ganas de agarrar las armas y lanzarte a pelear a ti también. ¿Sabe que Gedeón, mucho tiempo antes, un hombre de Dios, un guerrero, él gritaba: por Jehová, por Jehová, por su santo nombre? Es por eso que hacemos la obra de Dios, unidos. En esta lista vemos gente unida, vemos gente con un corazón. Miren, hermanos, voy a mencionar una palabra que a lo mejor puede ser un poco compleja, pero voy a tratar de explicarla. Nuestra sociedad actualmente es altamente individualista. Otra vez lo voy a decir. La sociedad actualmente es altamente individualista. Ahorita voy a explicar qué es. Pero ese tipo de pensamiento se ha metido en la iglesia y está haciendo que la gente estemos divididos y no participemos en la obra de Dios. ¿Sí? Voy a decir lo que es individualismo, va a aparecer en su pantalla. Primero voy a decir la definición compleja y luego voy a decir la más sencilla. Mire lo que dice: es una filosofía, una idea, una perspectiva que le da gran importancia y valor a los intereses, derechos y a la autonomía del individuo, escuche esto, por encima de los intereses del grupo o la sociedad en su conjunto. Está bien difícil, ¿verdad? Le da más valor a los intereses de una persona, a las reglas de una persona, a la forma en que esa persona ve la vida, lo pone por encima de lo que la sociedad en su conjunto piensa. Lo voy a decir ahora de una manera sencilla. Dice: el individualismo es cuando cada persona se concentra en sí misma y piensa, escuche lo que dice, y piensa mucho en lo que quiere y necesita. Es alguien que está pensando de más en sí mismo, ¿sí? Y está pensando en construir su propia vida. La gente en la actualidad poco piensa en sociedad. Todos estamos pensando en alcanzar la realización personal.
Todos queremos alcanzar el éxito, mejor trabajo, mejor casa, mejor empleo, mejor carro. Todos quiero lograr y todo pensando individualmente. Ese es un pensamiento contrario al pensamiento de la Biblia. La Biblia nos habla de vivir en comunidad. Mire lo que dice Primera de Pedro 2:9. Fíjese lo que dice. Y a esto lo revela. Mire lo que dice, hablándole al pueblo de Dios. Mas vosotros, está hablándole en plural al pueblo de Dios, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio. Y luego que dice, nación santa. Dios no está pensando en las personas aquí como individuos. Está pensando en el pueblo de Dios como una nación apartada para Dios. Nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis, este es el objetivo, fíjese, para que anunciéis las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. El pueblo de Dios fue escogido por Dios para anunciar la gloria de Dios y la gloria de Cristo. Es lo que dice este pasaje, pero nos llamó a un pueblo y nos santificó para él, un pueblo para Dios. Otra vez lo dice, verso 10, vosotros que en otro tiempo no eran pueblo, pero ahora, ¿qué dice? Sois pueblo de Dios. Que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Las personas tenemos que elegir, los creyentes tenemos que elegir. O vivimos individualistamente para mi desarrollo profesional y personal. O vivo para mí mismo, para que me entienda. O vivo para darle la gloria a Dios. Y los creyentes tenemos que elegir. Esto es una realidad. Y tenemos que abandonar, mis hermanos, este pensamiento de vivir para lograr nuestros sueños y nuestros planes y todo yo y lo que yo quiero alcanzar. Y voy mejor aquí, quiero mejor siempre ir para arriba y ascendiendo, todo pensando en nosotros. Y necesitamos cambiar el enfoque del corazón y pensar cómo puedo unirme a la iglesia y darle la gloria a Cristo. ¿Cómo puedo hacerlo? En una sociedad en la que todos luchan por el éxito individual, debemos resaltar que la iglesia de Cristo somos un cuerpo. Todos los creyentes somos un cuerpo y luchamos juntos por un propósito: la gloria de Cristo. Eso es lo que tenemos que resaltar. Eso es lo que necesitamos resaltar. Mire lo que dice 2 de Corintios 5:15. Dice: y por todos murió Jesús, para que los que viven ya no vivan para. ¿Escuchó eso? Jesús murió para que los que viven ya no vivan para. Para sí mismos, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Dios compró a su pueblo. No, Dios no nos dio la salvación para Dios apoyar mis proyectos. Dios nos salvó para darnos el privilegio de involucrarnos en su plan eterno. Amén. Gloria a Dios por esto. Miren, voy a decir estas frases, esto las apunté. Las va a aparecer ahí en pantalla. Primera frase: Cristo no vino para salvarte, Cristo no vino a salvarte para apoyar tu proyecto personal de vida, sino para hacerte parte de la obra que Él realiza a través de su cuerpo, que es la iglesia. Primera frase: Él quiere hacer la obra a través de ti, de nosotros. Frase número 2, y creo que es muy importante: el éxito de la iglesia debería ser la meta principal. Escuchen lo que estoy diciendo. El éxito de la iglesia debería ser la meta principal de un verdadero creyente. Medite un poquito en esto.
en nuestros corazones, no deberíamos estar pensando en la realización personal, sino en el éxito de la iglesia de Cristo, porque la iglesia somos cada uno de los creyentes en Jesucristo. Y si los creyentes tenemos éxito en nuestra misión de darle la gloria a Dios, el plan de Dios está teniendo éxito. ¿Se entendió o no se entendió? Si la iglesia tiene éxito, el plan de Dios está teniendo éxito en nuestro mundo. Y esa debería ser mi visión. Y yo no quiero que esto se confunda y que alguien diga, ah, bueno, entonces hay que abandonar trabajos y hay que dejarlo todo y venir a trabajar en la iglesia. No, la iglesia somos las personas. Es un asunto del corazón. Es un asunto de lo que hay en mi mente, de sacar el vivir para mí. Y ahora empezar a pensar en todo lo que hago es para vivir y darle la gloria a Dios. Sea en mi trabajo, sea en mi familia, sea en la iglesia. Yo soy la iglesia y voy a buscar siempre darle la gloria a Cristo y trabajar unido a mis hermanos, no solo. Amén. Dios quiere que nos involucremos en sus planes. ¿Cómo en tu trabajo puedes darle la gloria a Cristo? ¿Cómo podemos que nuestras familias honren al Señor? Afuera y en la iglesia, en todos lados, la iglesia necesita levantarse y brillar unida. Pero es un asunto de lo que tienes en el corazón. ¿Qué anhelas? ¿Es la gloria de Dios? ¿O es reverenciar tu propio nombre? Voy a mencionar otros puntos. Este es el más largo. En los demás no me voy a quedar tanto. No se preocupe. Punto número 2. Lo que vemos en esta lista. A Dios le importa quién participa en su obra. No nada más de la iglesia debe trabajar unida y para, con un corazón para la obra de Dios. Déjame decirte por qué. Porque a Dios le importa. Mire lo que dice, lo voy a leer primero en el pasaje de Nehemías. Fíjese, dice en el verso 4: junto a ellos restauró Sadoc, hijo de Baana, e inmediato a ellos restauraron los tecoitas. Escuche lo que dice: pero sus grandes, es decir, los líderes de los tecoitas, no se prestaron para ayudar a la obra de su Señor. ¿Sabe quién escribe la Biblia? Pues la escribieron hombres. ¿Pero sabe quién la inspira? El Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo inspiró a Nehemías para que en una lista escribiera los nombres de todos los que sí participaron en su obra. Dios estaba pendiente de los que participaron en la obra, no solo Nehemías. Y Dios sabía, si usted ve en la lista, dice, esta persona construyó de aquí a aquí. Y luego siguió esta persona de aquí a aquí. Es decir, no solo sabía que participó, sino que sabía exactamente qué es lo que hizo para Dios. Dios lo estaba viendo. ¿Dios lo estaba qué? Viendo. Mire lo que dice Hebreos 6:10. Dice, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el amor que habéis mostrado hacia su nombre. Habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún, pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin para plena certeza de la esperanza. Este, el escritor de Hebreos, está diciéndole a la gente que está sirviendo y les dice, hey, Dios no es injusto para olvidarse de lo que hiciste por amor a Él. Dios te está viendo y Dios no es injusto. Él se acordará de ti y Él te dará su recompensa, porque no hay quien sirva a Cristo que no se quede sin recompensa en esta vida y en la que viene. Dios está viendo, Dios está viendo. Y yo me pregunté y dije, ¿qué pasaría si el Espíritu Santo nos mandara a nuestra iglesia, a al pastorado de nuestra iglesia, hacer una lista de los que participan en la obra de Cristo en Casa de Gracia. Y yo le pregunto a usted, no me responda. Yo le pregunto, ¿Dios pondría su nombre ahí? ¿Estaría su nombre en esa lista? ¿O estaría su nombre diciendo, pero fulano de tal? Fíjese cómo dice, no se prestó para ayudar a la obra de su Señor. ¿Sabe de dónde sacamos el individualismo de nuestra vida? El vivir para nosotros mismos. ¿Sabes cómo sale? Cuando amamos al Señor. Y el que ama a Cristo, el que ama a Cristo, quiere vivir para Cristo y quiere hacer la obra de Cristo. Y lo que está en su corazón es la obra del Señor. Y el Señor no solo ve sus acciones, ve su corazón. Mi hermano, Dios está atento de nuestros corazones y de cómo hacemos la obra para Él. Me acuerdo que mi papá me cuenta cuando él empezó a servir al Señor, siendo recién convertido, él iba a la iglesia antes de que todos llegaran y agarraba agua y una tina y empezaba a limpiar las ventanas, y en su corazón había un solo pensamiento: para ti, Cristo. Por ti, Señor, para ti lo estoy haciendo. Nadie se daba cuenta, pero alguien le estaba viendo. Y es el Dios de los cielos, que nos ama y dio todo por nosotros, y que también está buscando nuestro corazón y nuestras manos para Él. El que ama a Cristo, sirve a Cristo, y Dios lo ve. Mire lo que dice Mateo 24:45. Dice Jesús, está hablando, dice: ¿quién es pues el siervo, que dice ahí, fiel y prudente, al cual puso su señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su señor venga, le halle ¿cómo? ¿Haciendo qué? Lo que su señor le ordenó que hiciera. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo, escuche lo que dice de aquel que no participa en la obra de Dios. Si aquel siervo malo dijere en su corazón: mi señor tarda en venir, y comenzare a golpear, a ser injusto con sus consiervos, y aún a comer y a beber con los borrachos, es decir, a viviendo una vida enfocada en él, en los placeres de este mundo. Dice: vendrá el señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente. Y esto es impactante. Dice: y pondrá su parte con los hipócritas. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Si el Señor viene y encuentra a aquel que le delegó una tarea, descuidado y distraído, viviendo para sus propios placeres, y no le encuentra sirviendo a su Señor, dice que su Señor le va a tomar por injusto. Y es fuerte lo que está diciendo, porque dice que va a poner su parte con los hipócritas, es decir, con los no creyentes. Y dice: y ahí será el lloro y el crujir de dientes. La misma expresión que utiliza, el lloro y el crujir de dientes, para describir a los que son condenados al infierno. Ahora, esto es impactante, y no quiero sacar falsas teologías. Sabemos que la salvación no se gana con nuestras obras, pero lo que está diciendo es que alguien que ama a Cristo y es de verdad salvo va a estar sirviendo a su Señor, porque es la naturaleza del que ha nacido de nuevo, del que ama a Cristo. ¿Me explico con esto? El que ama a Cristo va a estar sirviéndole, y cuando el Señor venga va a estar trabajando. Es un asunto del corazón. El que es de Cristo sirve a Cristo, piensa en Cristo y piensa en honrar a Cristo. Es una manera fácil de evaluarnos si de verdad estamos en el Señor, o quizá la luz no ha llegado a nuestra vida. La fidelidad a la obra de Dios es muestra de que una persona es verdaderamente salva. Otra vez, la fidelidad a la obra de Dios es muestra de que una persona es verdaderamente salva. No estoy diciendo que te ganas la salvación por tus obras, pero estoy diciendo que alguien que es salvo de verdad va a querer servir a Cristo en la manera en la que sea. Hermanos, en mi propia vida he tenido el anhelo de servir a Cristo y lo he estado haciendo desde que conocí a Cristo, desde que conocí al Señor. Y no lo digo para pararme el cuello, lo quiero decir porque Él está en mi corazón, le amo. Y he visto en mi mente cuando me desanimo, cuando estoy triste, cuando las cosas no están saliendo tan bien ministerialmente. Voy a utilizar la frase de los Vengadores, de las películas de Marvel y todo esto. He visto 400,000,000,000 de escenarios y en todos solamente puedo estar sirviendo a Cristo. No hay otro escenario para mi vida. No tenemos opción. Amamos a Cristo y solo queremos que nuestra vida dé gloria a nuestro Señor. Y eso debería ser el corazón del creyente. A lo mejor tú no lo habías considerado y no estás considerando servir porque no lo sabías, pero ahora ya lo sabes. Si eres de Cristo, hay que servir a Cristo y vivir para Él. Amén. Siempre hay quien no quiere participar. Vemos en esta lista, se mencionó los nombres de ellos. Ellos no quisieron participar. Tristemente, escribe un pastor muy famoso en uno de sus libros acerca del trabajo de la iglesia. Dice: he andado por muchas iglesias y la mayoría de las iglesias trabajan con la regla del 80-20. Y yo cuando le dije, ¿qué está hablando? Y dice, el 20% de las personas hace el 80% del trabajo. Eso lo dice un pastor de mucha experiencia que ha andado por muchas iglesias. El 20% de las personas hace el 80% del trabajo. Y clamamos al Señor para que nuestra iglesia no sea solamente un 20% involucrado. Que el pueblo de Dios anhele servir a Cristo. Mire lo que dice este pastor. Es Rick Warren de la iglesia Saddleback. Dice él: me pasaba más tiempo desanimado por todos los que no estaban presentes que por aquellos que sí habían llegado. Finalmente Dios me mostró que necesito sentirme entusiasmado por los que sí acuden, los que sí quieren involucrarse. Y yo estoy leyendo esta frase porque de esta lista tomamos para el corazón de nuestra iglesia, como un valor de nuestra iglesia. Mire lo que voy a decir, es importante. Es un valor de Casa de Gracia y es un valor que vamos a sostener, que a pesar de que amamos a todos, no nos vamos a detener por los que no estén dispuestos a moverse. Nehemías no se detuvo por esa lista, esas poquitas personas que no querían participar. Nehemías no lo hizo. Y Rick Warren está diciendo: yo me pasaba llorando por los que no querían, tratando de animar, y por eso no hacía la obra, estábamos detenidos. Pero aprendí que Dios quiere que nos movamos con los que quieren trabajar y los que tienen el corazón para servir a Cristo. Y mis hermanos, en nuestra congregación, aunque amamos a todos y vamos a alentar a todos para servir a Cristo, la obra se va a hacer con aquellos que quieren participar en la obra de Dios, y no nos vamos a detener. Seamos 5, seamos 10, seamos 15, seamos 20, vamos a vivir para Cristo y vamos a servir a Cristo. Así que yo le hablo a los líderes de la iglesia y le digo: no se desanime si hay gente que no quiere participar. Oremos por ellos, alentémosles, sí es cierto, amémosles, pero no nos detengamos y sirvamos a Cristo con el que sí quiere, con el que está puesto, con el que tiene hambre por la palabra de Dios. Un tercer punto que quiero mencionar y que aprendemos de esta lista: no es solo que el pueblo trabajó unido y con un mismo corazón y que a Dios le importa quién participa en su obra, sino que lo que quiero resaltar también de esta lista es que trabajaron en familias. Y eso es muy bonito. Mire lo que dice, voy a leer diferentes versos, es cortito, del mismo capítulo de Nehemías. Dice: la familia de Sená reconstruyó la entrada de los pescados. Pusieron vigas y colocaron los portones con sus cerrojos y barras. En la sección que seguía trabajó Salum, hijo de Alojés, ayudado por sus hijas. Desde la puerta de los caballos restauraron los sacerdotes, cada uno ¿dónde? Frente a su casa. ¿A quién crees que involucraba en el trabajo frente a su casa? Pues a sus familias. Después de ellos restauró Sadoc, hijo de Imer, enfrente de su casa también. Y después de él restauró Semaías, hijo de Secanías, guarda de la puerta oriental. La familia involucrada en la obra de Dios y sirviendo a Cristo. Esto no es un asunto individual y personal. No solo debemos involucrarnos con la iglesia, cada uno de nosotros, los cabezas de familia, debemos involucrar a nuestra familia en la obra de Cristo. Amén. Estaban sus familias. Oye, los sacerdotes haciendo mezcla, ¿y sus hijos haciendo mezcla? Los perfumeros y diferentes profesiones, todos trabajando en la obra del Señor, y sus hijos trabajando en ello. Mire lo que dice, escuche lo que dice el Salmo 78:1, hablando de cómo debemos enseñar a nuestros hijos a participar en la obra de Dios. Mire lo que dice. Dice: oh pueblo mío, escucha mis enseñanzas, abre tus oídos a lo que digo, porque te hablaré por medio de una parábola. Te enseñaré lecciones escondidas de nuestro pasado, historias que hemos oído y conocido, escuche, que nos transmitieron nuestros antepasados. No les ocultaremos estas verdades a quienes. Dígame, voltee esa expresión. No les ocultaremos, volteela, cámbiela. ¿Cómo es haciéndola positivamente en lugar de no les ocultaremos? Vamos a decírselos, vamos a enseñarles a nuestros hijos. A la próxima generación le contaremos de las gloriosas obras del Señor, de su poder y de sus imponentes maravillas. Pues emitió sus leyes a Jacob, está hablando del pasado, entregó sus enseñanzas a Israel, les ordenó a nuestros antepasados que se las enseñaran a sus hijos para que la siguiente generación las conociera. Incluso los niños que aún no había nacido, es decir, tener el corazón en los que van a nacer, de enseñarles las obras del Señor. Y ellos a su vez las enseñarán a sus propios hijos. Escuche esto: de modo que cada generación volviera a poner su esperanza en Dios y no olvidara sus gloriosos milagros, sino que obedeciera sus mandamientos. Todo este salmo está hablando de los padres enseñando a la siguiente generación a caminar con Cristo y a seguir a Cristo y a servir a Cristo. ¿Es trabajo de quién? De los padres. Particularmente en la lista se mencionan los nombres de los hombres. No es casualidad, ni es machismo, ni es un asunto de cultura del pasado. ¿Sabe por qué se menciona a los hombres en la lista que vimos en Nehemías? Ponga atención acá, por favor. Llamo su atención para acá. Veo que están volteando para aquel lado. Aquí está el mensaje. ¿Sabe por qué, mis hermanos? Perdón. Olvidé el punto. Necesito recordar la idea. ¿Por qué se menciona el nombre de los hombres? Ahí me quedé. Ok, yo también me distraje. ¿Sabe por qué se menciona el nombre de los hombres? Porque es la cabeza de la familia. Así lo estableció Dios. Y es responsabilidad de las cabezas de las familias, en las familias del que está papá y mamá, responsabilidad del varón dar el primer paso. Esto no quiere decir que la mujer no tenga responsabilidad, pero que el primero que tiene que estar puesto para servir a Cristo es el varón. Yo sé que en nuestra sociedad hay familias que no está el varón presente. Claro que la mujer va a tomar el lugar y va a tener que ella poner la iniciativa para involucrar a su familia en la obra de Dios. Pero hacemos un llamado a los líderes de la familia para que se involucren con el Señor. Leí una frase que me sacudió en Facebook. La publicó un pastor amigo nuestro y pone esta frase. Dice: cuando la iglesia, escuche muy bien, cuando la iglesia se vuelve opcional para los padres, se volverá innecesaria para los hijos en el futuro. Cuando la iglesia se vuelve opcional. ¿Cuándo vas a la iglesia? ¿Cuándo hay chance? ¿Cuándo sirves al Señor? Hay en mis tiempos de sobra. ¿Sabes qué va a pasar con tus hijos? Ellos ni siquiera eso. Para ellos va a ser totalmente innecesario estar congregado o servir a Cristo. El que pone la iniciativa debe ser el varón, después su esposa, y los hijos se involucrarán. He trabajado por muchos años en el Ministerio de Jóvenes, hasta hace unos poquito tiempo que ya no estoy trabajando directamente ahí. Pero lo que he visto es claro, que cuando los padres están involucrados en la congregación, no solo que asisten, sino que participan, es fácil que sus hijos estén pegados a Cristo. Cuando los padres no están aquí, regularmente, hay excepciones, pero regularmente, es difícil que los hijos también estén. Si para ti es opcional venir a la iglesia y servir a Cristo, tus hijos ni siquiera les va a pasar por la mente hacerlo. Yo me acuerdo, tengo aquí grabado el recuerdo en mi mente. Estudios bíblicos, reuniones de oración, veladas de oración. Oliver, 5 años, y un tendido al lado del grupo que está orando. Un tendido ahí. ¿Sabes por qué? Porque mis papás nos decían: es que el niño está chiquito, no vamos a poder ir. ¿Sabe qué hacían? Llevaban al niño chiquito. Es que es muy llorón. Si era muy llorón, pues me controlaban. ¿Por qué? Porque ellos tenían que estar en la obra de Dios presentes. Qué fácil es poner de pretexto a nuestros hijos para venir a la iglesia o servir al Señor, pero para cualquier otro tipo de actividades, ahí están. Padres de familia que tienen hijos chiquitos, tráigalos a las reuniones, involúcrelos. Cuando usted sirva, que su hijo esté ahí al lado suyo. Enséñele personalmente la palabra de Dios, y cuando crezca va a servir a Cristo y va a tener en su corazón a Cristo. El libro de Romanos que estamos enseñando ahorita los jueves, anuncio a las 8 p.m. en mi casa. El libro de Romanos, la primera vez que lo tomé, yo creo que tenía como 10 años y mi papá lo estaba compartiendo, y a partir de ahí yo empecé a recibir la palabra de Dios de todo corazón. No entendía todo, pero entendía mucho. En familia, en familia. Mire este pasaje tan impactante. Es el pasaje de Josué 24:14. Voy a leer desde el 15 para no alargar más esto. Dice: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Escuche lo que dice Josué: pero yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Les dio chance a los hijos? ¿Cómo ven si trabajamos para el Señor? No. Él tomó el liderazgo de su familia y la determinación. Ustedes escojan lo que ustedes quieran hacer. Si quieren irse a otros dioses, otras actividades, otros ídolos, como este mundo lo hace. Pero yo tengo la firme determinación y estoy tomando la decisión por mi familia. Yo y mi casa serviremos a Cristo. Y Emma Y Oliver Jr., lo siento mucho, pero yo en mi casa, serviremos a Cristo, no porque yo sea muy importante, por la gracia de Dios, porque Él nos permite, nos hace el llamado de participar en su obra y de pertenecer a su pueblo santo, nación santa, escogida para anunciar las virtudes de aquel que nos salvó, que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable y que está llamando a mucha gente, que quiera usar tu vida, tu familia, para llamar a muchas personas a que vengan a la luz de Cristo. Pero el pueblo de Dios necesita decir: yo voy a servir a Cristo, tener la firme determinación, voy a honrar a mi Señor por la gloria de Cristo, por el nombre de Dios, por el nombre de Jehová de los ejércitos, voy a servir a Cristo, yo y mi casa. Yo y mi casa. Vamos a darle un aplauso al Señor si quiere aplaudir. Con esto termino. Me platicaba mi papá, dos seminarios bíblicos, uno en una ciudad, en un pueblo de Yucatán. Cuando él me lo describe como un lugar del cual te enamorarías, un lugar equipado en el bosque, con árboles alrededor, dormitorios para cientos de estudiantes, una iglesia ahí en ese lugar, equipado con animales para la alimentación de los que ahí están en el seminario, gallinas y diferentes animales ahí, todo precioso, construido por los americanos. Ustedes saben cómo hacen las cosas de ellos, bastante bien. No es que nos echen a nosotros, ¿verdad? Pero bueno, ya será otro tema. Todo precioso, bonito, de lujo el lugar. Seminario bíblico. Vacío. Ni un estudiante. Mi papá le pregunta al hombre que está ahí, al pastor de la iglesia: ¿qué pasó? Dices que los padres, lejos de alentar a sus hijos a involucrarse en la obra de Dios, los desalentaron y los animaron a inscribirse en otras profesiones. Aunque hubiera chavos que querían, los papás se encargaban de desalentarlos. Un seminario bíblico en Saltillo, en el centro de la ciudad, igual, precioso el lugar, vacío. Porque no había hijos que quisieran involucrarse en la obra de Dios. Por lo mismo, los papás: no, pues primero ahí te vas a morir de hambre, primero esto, primero yo. Y la obra de Dios, que se espere. Hoy me arrepiento en mi propia vida. Estudié una ingeniería. Estudié 5 años en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Pero yo habría escogido desde antes estudiar en el seminario, que ahorita me está costando más porque tengo familia y más ocupaciones. Yo lo habría tomado desde antes, pero el pensamiento individualista de este mundo me influenció y no me pude decidir a tiempo. Pero ahorita diría: ya hubiera terminado el seminario y la maestría que estoy estudiando ahorita y pudiera ser más eficiente en la obra de Dios. Pero en su momento no lo hice. Y no estoy hablando de que entremos a seminarios bíblicos, ese no es este el tema. El tema es: tengamos en el corazón servir a Cristo y honrar su santo nombre. Todo el pueblo de Dios unido. Vienen planes para nuestra iglesia. Viene trabajo que hacer. Vienen grupos en las casas donde estará compartiendo la palabra de Dios. Queremos levantar 5 lámparas en diferentes puntos de la ciudad. Queremos que la gente se involucre, que se una, que esté dispuesta a participar. Y oramos para que el Espíritu Santo obre nuestros corazones y así sea. Yo espero que este mensaje Él lo utilice para que Casa de Gracia estemos ahí. Participando. Así que vamos a orar. Si usted quiere hablarle a Cristo en este momento y quiere decirle al Señor, poner su vida en las manos de Dios y para servir al Señor, háblele al Señor ahí en su lugar. Vamos a orar. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, le damos gracias por su palabra. Gracias porque vimos en el libro de Nehemías que su pueblo se unió, tuvo el corazón, dejaron sus propios asuntos, perfumeros, plateros, sacerdotes, todo tipo de profesiones se involucraron en su obra. Y es un ejemplo para nosotros de lo mucho que usted puede hacer con su pueblo unido y con el corazón correcto. Danos manos unidas, Señor, y danos un mismo corazón que quiera honrar tu nombre por sobre todo, que deje el egoísmo y los sueños personales, los deje en tu presencia, porque ciertamente, Señor, tú, al que se involucra en ti, Señor, tú le darás por añadidura lo que necesita en su vida, Señor. Permítanos a la iglesia tener el corazón para ti, amar tu obra, amar a tu pueblo. Y también permítenos involucrar a nuestras familias. En el nombre de Cristo Jesús. Delante de ti digo, Señor, yo y mi casa te serviremos hoy y siempre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.